¿Dónde estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Hay
en la noche un grito y se escucha lejano.
Otra vez, el calendario volverá a pasar por el Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un día dedicado a generar conciencia sobre una pandemia que en nuestro país se cobra la vida de una mujer cada 35 horas. Pero antes de llegar a ese extremo, todas y todas convivimos con la violencia de género. La vemos a diario, la escuchamos. Incluso la toleramos, está naturalizada, pasa desapercibida. Esta convivencia protege a los agresores y aísla a las víctimas. Solamente ellas pueden dar el primer paso para salir del círculo de sometimiento, pero no podrán sostener a los que siguen sin una red que las apoyase, sin la seguridad de un entorno activo que acompañe, sin una mirada social que, lejos de estigmatizar, condene a la violencia y se comprometa.
Morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo Estalla Silencio. Esta vez nos convoca el 23 de este anteúltimo mes del año y tenemos un montón de información para compartir con la gente que está escuchándonos del otro lado. ¿Qué tal, señorita Guadalupe Romero?
¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo anda?
¿Qué nos acabó de leer, señorita Guadalupe, que estuvo muy lindo?
Bueno, leí un extracto de una noticia que salió, una nota, punto de apoyo, en el suplemento Las 12, de Página 12, que salió en el día de ayer. Uh-huh. Bueno, haciendo un poco un recorrido porque nuevamente se llega al 25 de noviembre.
Exactamente. Y bueno, se conmemora una fecha internacional, ¿no?, para la erradicación de la violencia contra la mujer. estuvimos haciendo un pequeño recordatorio, obviamente esto va a ser el lunes, y haciendo un poquito de punteos en los temas, también vamos a trabajar Encuentro Regional de Mujeres, desde San Juan tenemos nuestras corresponsales, a la señorita Luisa Vecino y Paula Cruz. Vamos a tener también sobre ley de grooming, vamos a tener muchas noticias, van a estar visitándonos en el piso mucha juventud, a ver hoy en el programa, van a venir chicos de la Media 4, de la Molina Campos y del Colegio Creciendo Juntos, vamos a charlar, digamos, con el eje transversal que sería el caso de las hermanas Ailén y Marina Jara y los proyectos que ellos presentaron en el caso de los chicos de la Molina y de la Media 4 en Jóvenes y Memoria y en el caso de los chicos de Creciendo Juntos, su proyecto de cine documental.
Es un sábado de muchos encuentros nacionales, porque también hoy se está realizando en este momento en Mendoza el Encuentro Nacional de Varones, ¿no?
De varones, bueno, allá viajaron los antipatriarcales, bueno, están todos reunidos ahí organizando la revolución. Sí, guarda, se fueron todos para el lado del vino, me parece.
Pero bueno, seguramente el sábado que viene tendremos algunas comunicaciones con algunos de los integrantes para ver cómo les fue también en el encuentro.
Bueno, y además, bueno, vamos a estar haciendo salidas, ¿no? Obviamente, queremos aprovechar y mandar saludos a nuestras compañeras que no están, que son Romina Segura, a Macarena Cis, y darle una bienvenida especial a nuestra operadora y musicalizadora, Cecilia D'Amico, que siempre nos está haciendo el aguante del otro lado. Bueno, ¿se quieren comunicar con Estalla Silencio? Sí, lo pueden hacer al 0237-4666-559 o mandarnos un mensaje al 11-15-33-68-0099. Y bueno, le queremos mandar saludos a los que se están comunicando vía Facebook, que son Vladimir Cebriano, que se abrió un Facebook. Y Atsiri Álvarez, que nos están escuchando del otro lado. Bueno, ya tenemos los primeros oyentes colgándose de la red. Bueno, programa cargado, ¿sí? Con mucho calor afuera. Lindo para estar escuchando Estalla Silencio. Si te perdés el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, podés estar viviendo un poco lo que se está, el clima que se está llevando a cabo, digamos, allá por la región cuyana. Bueno, y entre las noticias que tenemos vamos a trabajar muchas cosas, ¿sí? Femicidios que estuvieron ocurriendo en la, digamos, entre algunas de esas noticias, femicidios que estuvieron ocurriendo en el país, bueno, y
el reconocimiento al Frente de Liberación Homosexual, que también se hizo esta semana.
Exactamente, y después tenemos algunas noticias así medias bizarras que han surgido en la web, como por ejemplo un mapa que muestra los países en donde se encuentran las mujeres más fáciles, ¿sí? Y después uno que nos compartió un cazador de estas cosas en la red, que es Sebastián Carrera, a quien le agradecemos por compartir esto, que en Kuwait, digamos, el servicio de aduana del aeropuerto creó una máquina para detectar homosexuales. Bueno, tenemos un montón de noticias que se van a estar sucediendo.
Me imagino que eso de joda, ¿no es cierto?
Viniendo de los lugares que vienen, no creo. ¿Sí?
¿Vos crees?
Incluso, digámoslo, las noticias estas que están hablando un poco sobre el mapa de donde se encuentran las mujeres más fáciles, como que también tiene todo un respaldo científico, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, este es el planeta que nos toca vivir y bueno, todo existe en este. Vamos a comenzar a desarrollar, ¿te parece, Wada?
Vamos.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe,
el gusto es mío,
cuello.
Es un placer, nadie nos quita este don.
Bueno, muy bien, como te habíamos anticipado, se está llevando a cabo, o se va a empezar a partir de las 3 de la tarde en la provincia de San Juan.
Ya comenzaron las inscripciones, ya ha comenzado.
Ya comenzó el movimiento dentro de ahí, de nuestra querida provincia cuyana. Y esto, ¿qué es esto del Encuentro Regional de Mujeres? También nos convoca un poco a hacer historias sobre lo que es el desarrollo y los comienzos a mediados de los 80, a partir de lo que fue una iniciativa internacional, ¿sí? Nosotros, para compartir todo este recorrido histórico y un poco los significados de por qué un Encuentro Regional de Mujeres
Nacional.
perdón, nacional, tiene razón, gracias, señorita. Trajimos para compartir, sí, una pequeña línea cronológica y algunos significados de estos encuentros nacionales de mujeres que se vienen realizando en Argentina. Vamos con ellos.
En el año 1985 se realizó la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer por la Igualdad de Oportunidades en Nairobi, África. Este evento, auspiciado por Naciones Unidas, actuó como disparador para que las mujeres argentinas participantes se autoconvocaran para tratar la problemática específica de las mujeres. En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, existe una marcada discriminación en el rol que tenemos en la sociedad. En 1986 se organizó el primer encuentro, y desde entonces nos reunimos en forma ininterrumpida y con una concurrencia cada vez más creciente para que nuestras voces sean escuchadas. A través de esta modalidad autoconvocada, autónoma, autosostenida, plural, horizontal, federal y profundamente democrática.
Los encuentros son soberanos y las estaciones también son soberanas. La dinámica de funcionamiento es que cada taller exprese sobre todo lo que se le ocurra. Y en los talleres, en las conclusiones, están todas las opiniones. No votamos.
1986, Buenos Aires, 1.000 mujeres. 1997, San Juan, 10.000 mujeres. 2010, Entre Ríos, 30.000 mujeres.
Hay distintas opiniones. Hay quienes creen que son repetitivos porque solamente hacen un análisis de su persona, de la persona de que participa. Pero no son repetitivos en relación a que en la capital federal en el primer encuentro fuimos 1.000 mujeres y hoy somos casi 7.000. No es repetitivo, porque hay cientos y miles de mujeres que se enrolan todos los años en esta forma de lucha.
26 años donde miles de mujeres nos movilizamos para encontrarnos, para conocernos, para abrazarnos, para profundizar discusiones, para informarnos, para compartir experiencias y para fortalecernos en la lucha. Espacio conquistado, peleado y reafirmado cada año, donde reflexionamos sobre las condiciones y las causas históricas y sociales de nuestra doble opresión, y donde se expresan las luchas que venimos desarrollando desde nuestros lugares de inserción de trabajo o de estudio, la fábrica, la casa, los barrios, las escuelas, los hospitales, la universidad, las chacras, la ciudad y el campo. Para las mujeres, ir al encuentro es una alegría, sorteando duras trabas, familiares, laborales, económicas, para llegar. Sentimos que es un momento de libertad en la opresión diaria en nuestras vidas. La libertad de salir 3 días solas, la de hablar sin estar amordazadas, la de ser escuchadas, la de compartir con muchas nuestros problemas, necesidades, luchas y derechos. Las mujeres vamos y venimos, hablamos y escuchamos, como tantas de nosotras no podemos hacerlo en casi todo el resto de los días del año. Algo cambia en cada una de nosotras. Descubrimos que lo que parecía un destino, un lugar relegado en la familia y en la sociedad, tiene causas irresponsables y puede ser modificado. Volvemos a nuestros lugares con la mochila cargada de experiencias, con nuevos argumentos para seguir la pelea. Pese a todos nuestros dramas, nuestros dolores, los golpes y la opresión, seguimos apostando por la lucha, por la vida, por juntarnos para marchar y cantar. Un largo y difícil camino. Pero ¿cuándo las cosas han sido fáciles para las mujeres? Las mujeres decimos basta a la trata de personas, a la penalización del aborto, a las violaciones, a la violencia sexual y doméstica, al femicidio, a los abusos. Las mujeres decimos basta a los despidos, a las suspensiones, a la discriminación laboral, a la impunidad.
Bueno, acabamos de escuchar un poco lo que es un resumen cronológico y de significados y significantes, ¿no? Porque si no, en la teoría de la comunicación nos matarían. No, mentira. Sobre lo que son los encuentros regionales de... Los encuentros nacionales de mujeres. Sí, que en este caso, bueno, repetimos, está llevándose a cabo, se va a llevar a cabo a partir de las 3, ya comenzaron las inscripciones, dijo Guada, en San Juan, en Mendoza... No,
el de varones,
bien. Interesante escuchar algunos conceptos que se desprenden de estos audios que están relacionados precisamente con el espacio, ¿no? El espacio como forma de sociabilidad dentro de la, digamos, de los colectivos de, de compañeras feministas o bien de personas que por una curiosidad propia deciden dirigirse a estos encuentros nacionales de mujeres y compartir sus experiencias, ya sea de distintos ámbitos, porque recordemos que las temáticas o las dinámicas que manejan estos talleres son de talleres, sí, y uno puede compartir su experiencia y enriquecerse junto con otras, sí, de lo que se podría estar realizando. Vos tuviste la oportunidad de estar en un encuentro de estos y ¿cuáles serían las imágenes que te llevaste vos de esa vez?
Y bueno, yo participé del encuentro que se hizo en Entre Ríos. La verdad que era el primer encuentro nacional que había ido, sí había ido a otros regionales. Pero bueno, la fuerza que da encontrarse con tantas mujeres de tan diversos lugares, de tan diversas actividades, la verdad que es muy enriquecedor. Y poder eso, llevar a cabo charlas, diálogos sobre distintas temáticas. Yo me acuerdo que he ido al de identidades y bueno, como que cada una poder discutir, poner el punto de vista, a ver si llegamos a algunas conclusiones.
Otra cosa que viste que nos menciona un poco esto del crecimiento exponencial que tienen estos encuentros, que a medida que surgieron del 86 en adelante es como que fueron llegando a de 30.000, superando líneas digamos que uno no se podría llegar a imaginar, ¿no? Y ver todo este tipo de compromiso también podríamos, a partir de la cifra, un poco frío, ¿no? Pero digo, a partir de la cifra uno podría empezar a elaborar algunas conclusiones de que algo está cambiando y que hay algo que quizás dentro de las mujeres o los colectivos quizás estén creciendo incluso y, bueno, concientizándose un poco más de lo que son los derechos y las desigualdades que sufren, ¿no?, las mujeres.
Sí, sumándonos a esa lucha, que a veces uno la ve, la vive, pero por ahí se queda, ¿no?, en su casa. Y lo que se ve es esto, que cada vez se suman más mujeres a esa lucha.
Es interesante lo de los ámbitos democráticos, participativos que tienen estos talleres, en donde hoy por hoy, digamos, están abiertos a que pueden ir todos. Obviamente se pueden suscitar discusiones y conflictos, porque quizás el conflicto también es parte de la dinámica de un taller, porque sin él no se podría generar debate tampoco, ¿no? Es bueno, digamos, recalcar este tipo de cosas que uno va y se puede llegar a encontrar.
Sí, siempre con el diálogo, ¿no? Porque muchas veces pasa que obturan las discusiones a algunos grupos de personas por ahí ultracatólicos y ahí estaría bien dar algún tipo de discusión, pero a veces se obtura directamente, ¿no?, toda la discusión y eso no suma, la verdad.
Nos llegó un mensaje con respecto a esto del audio que acabamos de escuchar recién y es de una fiel oyente que hoy le vamos a descontar presentismo. Me encantó el audio, me sentí muy identificada, Romy. Besos, Romy, gracias por comunicarte. No mandó el mensaje al teléfono que debía. Lo mandó a otro teléfono, pero usted, si quiere comunicarse con nosotros y mandarnos un mensaje, lo puede hacer al 1115 33 68 00 99, ¿sí?
Y si no, al de línea, al 0237 4666 559.
Sí, o bien lo puedes hacer vía Facebook a Estalla Silencio, como ya lo hizo Guillermo Schneider, bueno, que está escuchándonos del otro lado. Gracias, Guille, por el aguante. ¿Le parece escuchar un poquito de música?
¿Cómo no?
Tenemos música para... ¿cómo se dice esa palabra? Yo me meto en vocabularios que nunca voy a expresar y no sé para qué lo hago.
Y al aire.
Amenizar la tarde. Bueno. Vamos con un poco de música. Vamos con un homenaje a Spinetta. La canción se llama Preciosa Dama Azul.
Azul, que ya no es corporea, con su Dios Adamas.
Muy lindo tema, este homenaje a Spinetta, preciosa dama azul. Tenemos algunas noticias para compartir con la gente. Nos quedan 2 minutos antes de irnos a la tanda, así que nos viene bien comunicaros un poco, ¿no? Que también, entre tantos encuentros que se han realizado en la semana, se hizo uno de familias LGBT que debatieron sobre inclusión general y propuestas, ¿sí? Personal de distintos lugares del país participaron en Buenos Aires el primer encuentro nacional de familias lesbianas, gays, bisexuales y trans con hijos e hijas para intercambiar experiencias y proponer estrategias inclusivas en ámbitos educativos, sanitarios y culturales, ¿sí? Esto se llevó a cabo en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y la organización convocante fue 100% diversidad y derechos. Y bueno, tuvo la presencia del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Lerner. Bueno, intervino el Instituto contra la Discriminación, que es el INADRI. Bueno, acá entre algunas de las cosas que está mencionando este artículo, que es de Telam, ¿sí? Dice, festejar fue la palabra más utilizada para quienes dialogaron con Telam. Obviamente cito la fuente, para definir el objetivo del encuentro que Martín Canevaro, presidente de la entidad organizadora, calificó como un espacio que nos permita hacer un diagnóstico y presentar propuestas al Estado y a los privados. Es interesante, ¿no?, escuchar la voz de la gente que ya está viviendo esta experiencia de familias distintas, obviamente, pero que tienen los iguales derechos que todos los demás. Son 13:29, nosotros, ¿te parece ir a una tanda, Aguada?
Vamos a la tanda.
Y vamos a ver si podemos comunicarnos con la gente, con nuestra gente allá en San
en
Juan.
En el encuentro.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados,
de 17 a 19 horas,
por la 90.1 FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
Basta, basta, basta.
Basta de violencia institucional.
Basta de violencia de género.
Basta de criminalización de las mujeres.
Si te pega o te maltrata, no te quiere.
Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín.
Nosotras pudimos, vos también.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
¡Basta! ¡Basta!
Perdida. 13:33, ya tenemos a todos los chicos de, en este caso, La Molina Campos, que nos están esperando para salir al aire. En instantes vamos a establecer comunicaciones desde San Juan, sí, porque nuestras compañeras ya nos avisaron que tienen algo ahí preparadito. ¿Te querés comunicar con Estalla Silencio? ¿Dónde lo puede hacer?
Al 11-15-33-68-0099 o al 4666-559. También hay un integrante de la Media 4, ¿eh? De La Molina y de La Media.
Bueno, bien, bien. Yo vi a su profesor que vino y se fue.
Se dio la fuga
el profesor.
Aparece.
No, ya va a aparecer, ya va a aparecer. Bueno, también lo puedes hacer vía Facebook, ¿sí? Así que estamos esperando un poco estamos esperando mensajes, estamos esperando el Facebook, estamos esperando, bueno, que nos llamen. Para poder hacer un pequeño y de vuelta con los oyentes. Bueno, mientras intentamos comunicarnos un poco con nuestras compañeras que están allá en San Juan, te comento una noticia que quizás la vamos a tratar con profundidad la semana que viene también, porque viste que se había sancionado la ley de fertilización asistida.
Así
¿sí?
es.
Bueno, ahora, ¿qué pasa? Dice, podría surgir un problema con este tipo de ley porque el Código Civil, sí, se está implementando, o sectores con sus abogados, obviamente, católicos y ultraconservadores, están solicitando que se implemente en el Código Civil, sí, que sea considerado el embrión como una persona, y como tal, ese embrión no podría ser congelado para los procesos de fertilización asistida. Bueno, entonces
se viene un problema
jurídico, legal, y de muchas personas que están atrás esperando concebir como familia, sí. Te leo un poquito y dice, los especialistas de medicina reproductiva explican por qué sostienen que el embrión sin implantar no puede ser considerado una persona, como es que lo quieren, digamos, establecer,
sancionarlo
desde la otra parte de los sectores católicos, ¿sí? ¿Cómo es el método? Bueno, dice, en la fertilización humana asistida, el embrión, antes de ser implantado, no es una persona, y así lo plantea el Código de Ética de nuestra especialidad. Esto lo están diciendo los médicos, ¿sí? A propósito y a colación de que quieren agarrar y, vuelvo a repetir, considerar a este embrión como una persona y, bueno, como tal sujeto de derecho, no podría, atenerse a lo que serían los procedimientos médicos para un proceso de fertilidad. Dice, ¿por qué? Una de las preguntas que hace la periodista, ¿por qué para la fertilización in vitro es necesaria la congelación de embriones? ¿Tenemos comunicación?
Tenemos comunicación.
Después te sigo redondeando esta noticia.
Dale.
Estamos en comunicación telefónica con gente, nuestros corresponsales en San Juan. Nos están mirando con una envidia desde allá atrás. Buenas tardes, señorita Luisa, ¿nos escucha? Le cambió la voz
a
Luisa. Le cambió la voz, ahora se dedica a hacer tú.
Seguimos esperando.
Sí. Bueno, te sigo con esta noticia. Dale. Un poco. Dice, le están preguntando por qué la fertilización in vitro, ¿sí? Es necesaria la congelación de embriones. Dice, sin la congelación de embriones no se puede evitar el embarazo múltiple, dice. Que fue una de las grandes complicaciones de la fecundación. Si hoy eso no sucede, es gracias a la congelación de embriones. Normalmente los embriones que se producen en una fecundación, solo uno de cada cuatro logra transformarse en un bebé sano, dice. Entonces, para que una mujer tenga una buena chance de embarazo y no corra el riesgo, si múltiple, bueno, hay que congelarlos. Uh-huh. Esto explicando un poquito cuál sería la idea de, ¿no? De por qué hay que congelar los embriones, bueno, y por qué, obviamente, hay que dar el debate ahora con respecto al Código Civil, ¿sí? Sobre lo que, te cuento un poco lo que dicen los organismos católicos. El especialista apoyó la versión inicial del proyecto para el nuevo Código Civil y Comercial y sostuvo que la modificación de la comisión bicameral obedece a la presión de la Iglesia Católica, ¿sí? Ellos son los únicos para quienes un embrión no implantado es una persona, ¿sí? Además, un actual directivo de la entidad argentina sostuvo que el anteproyecto del Código Civil tenía lógica al considerar distinta la figura del embrión antes y después de ser transferido, ya que esto corresponde al proceso natural de fecundación, donde solo una minoría de embriones llega a implantarse. Bueno, este es un poco el debate que se va a generar con respecto al Código Civil, que viste que se está...
Que igual quedó para el 2014.
Exactamente, bueno, obviamente se van a estar...
Patearon un poco la pelota.
Se van a estar pateando la pelota para adelante, a ver qué en qué van a quedar estos debates. Por ahora... Seguimos con la ley de fertilización asistida. Bueno, las personas, recordemos que la ley de fertilización asistida lo que condomina es a las obras sociales y a las prepagas a cubrir los tratamientos estos que, de, digamos, para quienes quieran concebir familia. Otra noticia, una de esas bizarras que te había comentado al principio, dice: polémico mapa, ¿sí?, muestra dónde se encuentran las mujeres más fáciles, ¿sí? Un sitio web publicó un mapa donde indica cuáles son los lugares donde resulta más fácil o más difícil conquistar a una mujer. Tenemos ahora sí la comunicación telefónica, después te digo a dónde tenés que viajar y a dónde no tenés que viajar. ¿Tenemos la comunicación? ¿Hola? ¿Se escucha? No, se corta la comunicación.
Oh, está difícil.
Sí. Bueno, ¿cómo se llama el sitio web? Target Map publicó el polémico mapa y lo tituló como los mejores países para seducir a una mujer. Situación obviamente que causó un enfado con justa razón de una gran cantidad de mujeres que catalogaron este mapa como sexista, ¿no? Existen 5 categorías que incluye el mapa donde indica en qué lugar es más fácil conquistar a una mujer. Entre ellas se encuentra más fácil, la primera categoría, o sea, muy fácil, la primera categoría, ¿sí? Fácil, dificultad normal, difícil y muy difícil. El color rojo del mapa representa, bueno, a las mujeres más difíciles de seducir. Por ejemplo, en países de Medio Oriente como Siria, Arabia, Irán, Irak, entre otros, es como que la cosa está jodida, ¿sí? Difícil. Pero está jodido para todo ahí, digamos. Ser mujer ya es jodido ahí, ¿sí? El marrón también muestra un grado de complicación, aunque en menor medida, y aquí se consideran a las mujeres argentinas, ¿sí? Las mujeres argentinas están dentro de ese rango. Después le siguen las españolas, las italianas, las coreanas y la mayor parte de los países africanos. Y por otro lado, el amarillo, que es el que representa una dificultad normal, es decir, no es ni muy fácil ni tan difícil, y tiene una complejidad normal para los hombres. En esta categoría están los países de Europa Occidental, sí, que son, después está Canadá, Estados Unidos, Australia, Paraguay, Japón y Corea del Sur. Bueno, y después, además del mapa, figuran los países más fáciles, ¿sí?, donde están consideradas las mujeres de algunos sectores de América Latina y Central, como Brasil, ahora Ecuador, ¿sí?, Venezuela y Colombia.
Esto me hace recordar un poco a la agencia esta que les enseñaba a los hombres cómo conquistar una mujer, ¿no?
Ah,
un
poco sí, los chanta eso, sí. Bueno, también están señalados China, Rusia, países de Europa del Este, África del Sur e Indonesia. Bueno, obviamente que esto, este relevamiento, anda a saber de este Target Map, de dónde habrán sacado, si habrían viajado o habrán hecho, bueno.
Para seguramente que la agencia esta que enseña a los hombres a conquistar debe tener este mapita y también debe recomendar dónde hacerlo, ¿no?
Claro, una vez que te recibiste mandan a alguno de estos países, te vamos a dar un premio por ser el mejor alumno.
Si no sos tan bueno,
claro,
te irás a los países más fáciles, y si sos un buen conquistador tal vez puedes animarte a
bueno,
los más difíciles.
Acá tenemos, digamos, un claro ejemplo, digamos, de lo que es tratar como objeto a una mujer, ¿no? También porque decíamos, bueno, a ver, que te querés levantar una chica, nada tal, pero bueno, no es tan así, tampoco es hablar de, digamos, en términos de me levanto o no me levanto una mujer. Así que bueno, esperemos ver qué repercusión va a tener este mapa polémico. Así que, y bueno, y el rango que le dieron a Argentina, pero bueno, más allá, no discutamos eso porque nos meteríamos en la farándula, ¿no?, de ese sí, mapa, ¿no? Sí, sí. Obviamente.
Y así... te cuento que la comunicación con las chicas está complicada.
Porque... Oh, se corta, ¿no?
Sí, sí, se corta, ocupado.
Bueno, mientras tanto, lo que podemos hacer es escuchar un poco de música, invitar a los chicos que se preparen para charlar, ¿sí?
Muy bien.
Y en cualquier momento, cuando establezcamos la comunicación, estaríamos ya en condiciones de decirle a la gente que vamos a salir de la... del Encuentro Nacional de Mujeres. Eso nos pasa por anticipar las cosas. Hubiésemos dicho Encuentro Nacional de Mujeres y chao. ¿Vamos a escuchar música? Vamos a escuchar a Pedro Aznar con Media Verónica.
Molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente. El cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. El pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver. Habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar.
Muy bien, estamos en el aire, estamos plagados de niños y jóvenes. Nada, hay olor a joven, nosotros somos humedad pura, así que tenemos Ahora ya en instante vamos a estar haciendo una entrevista con los chicos del Molina Campos, con los chicos de la Media 4, sobre el proyecto Jóvenes y Memoria y el trabajo que hicieron con respecto a las hermanas Jara. Pero mientras tanto tenemos una comunicación telefónica, ¿sí? Siendo las 13:46, desde la provincia de San Juan con nuestras compañeras Paula y Luisa. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Si ahí hay humedad, acá no saben los 40 grados de calor que estamos pasando. Pero muy bien, recién llegadas al Encuentro Nacional de Mujeres y en contacto con compañeras que vinieron desde Neuquén. No hemos llegado a la apertura, pero bueno, tratando de meternos un poco en lo que es la agenda del encuentro. Después en otra salida les vamos a comentar un poco más de eso. Queríamos aprovechar que estamos con Mabel Parra, ella es de ATEM, de la Asociación de Trabajadores Estatales de Neuquén, y que tienen formadas comisiones de mujeres. Así que estamos con Mabel, que es secretaria de la mujer de la seccional Plotier. Así que no nos parece, ya te comunicamos con ella, que si les quieren hacer las preguntas directamente.
Bueno, pero antes, Paula, ¿nos podrías decir un poquito cuál es el clima que se está respirando ahí en San Juan? Obviamente, aparte del calor, ¿no?
Sí, estamos muy recién llegaditas, encontrando la plaza donde está ocurriendo, digamos, las principales actividades del encuentro, recién ubicándonos, así que eso se lo vamos a contar un poco más en la siguiente salida.
Bien.
Acá por ahora nos vamos cruzando con grupos de mujeres de distintos lados que vamos llegando y tratando de charlar con algunas que hayan podido participar del acto de apertura. Así que después les prometemos para después más información.
Dale, bueno, te comprometemos a esto. Vamos a charlar ahora con las chicas de Neuquén.
Bueno, dale, con Mabel, ahí te paso. Listo. Hola.
Hola, Mabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te habla Sergio.
Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Buenas tardes.
Muy bien, Mabel, contanos un poquito, digamos, con qué expectativas están para recibir el encuentro desde Neuquén.
Sí, bueno, venimos con muchas expectativas porque es la primera vez que venimos organizadas desde nuestro sindicato, que es el Sindicato de Trabajadoras de la Educación, Trabajadores y Trabajadores de la Educación del Neuquén. Y bueno, tenemos toda una trayectoria de lucha que por supuesto vamos a volcar acá. Y bueno, tenemos muchas expectativas porque, como te decía, venimos organizadas desde el sindicato. Uh-huh. Somos alrededor de 100 compañeras de distintas localidades de la provincia de Neuquén que ya llegamos acá hace un ratito.
Mabel, nos comentó Paula que ustedes sí pudieron estar en la apertura del encuentro. Te queríamos preguntar.
No, no es así. No alcanzamos a llegar por un ratito. Llegamos cuando recién había terminado. Así que no pudimos estar.
Bueno. Y todavía los talleres no han comenzado, ¿verdad?
No, los talleres comienzan a las 3. Y bueno, lo importante también de venir como organización y de que se hayan creado secretarías de la mujer, comisiones de la mujer en las distintas localidades de las seccionales de ATEN, es que justamente las escuelas son una caja de resonancia, ¿no?, de los problemas sociales y de la mujer en particular. Nuestro sindicato está conformado por un 75-80% de mujeres, de tanto de compañeras docentes como auxiliares de servicio, administrativas. Entonces, bueno, son problemáticas que vivimos a diario y que hoy venimos a buscar de alguna manera un tratamiento y una respuesta frente a esas problemáticas que vivimos habitualmente y que nuestro sindicato, por tener, bueno, justamente una mayoría de mujeres, ha empezado a tomar con más sistematicidad y a conformar las secretarías de la mujer, las comisiones de la mujer en las distintas seccionales.
Mabel, ¿y piensan participar de forma colectiva, más que individualmente, en los talleres? ¿En qué talleres piensan integrar?
Bueno, hay 57 temáticas. Y como nosotros somos alrededor de 100 compañeros que venimos de Neuquén, vamos a participar en distintas hay algunos que han decidido participar en lo que tiene que ver con educación, con salud mental, con deporte. Bueno, hay variadas temáticas y las compañeras que venimos de Neuquén vamos a participar en la mayor cantidad que podamos.
Bien. Yo te, justo vos estabas comentando un poco sobre las experiencias que iban a ir a compartir ahí en los talleres y específicamente con lo que requiere o refiere, mejor dicho, a política sindical. ¿Qué evaluación tendrías vos del avance de la mujer dentro de lo que serían los espacios de los trabajadores y las trabajadoras?
Bueno, el avance de la mujer es muy importante. En nuestro sindicato, a partir del año pasado, se conformó, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, de la que yo estoy a cargo, y en los distintos lugares se ha formado esa secretaría. Y bueno, y estamos participando a muchísimas mujeres, aunque falta todavía, porque como te decía, nuestro sindicato tiene un 80% de mujeres y hay muchos secretarios generales que son hombres. Pero bueno, hacemos una tarea de conjunto con el apoyo de los compañeros varones también, que por ejemplo ahora nos han brindado todo el apoyo, de lograr el financiamiento, de aportar un dinero para que podamos comer acá, y bueno, distintas cosas que nos han colaborado para que podamos estar acá lo más tranquilas posibles.
Bien, fue una tarea compartida entonces entre hombres y mujeres.
Sí, es una tarea conjunta, nada más que bueno, justamente como nuestros sindicatos están mayoritariamente de mujeres, hemos tenido un avance importante. El año pasado, en diciembre, ingresó una nueva comisión directiva en el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Neuquén, que es uno de los más fuertes del país. Una conducción de combativa, digamos. Así que bueno, también eso ha hecho que tomemos esta decisión de que por primera vez participamos organizadas con el financiamiento y el apoyo del sindicato.
Una última preguntita, Mabel, a nivel general, digamos, de lo que sería la política educativa. ¿Cómo estarían posicionados hoy los sindicatos? ¿Qué luchas habría que plantear dentro de, como sindicalistas, digamos, de la educación? ¿Qué lucha habría que plantear, digamos, al Estado, digamos, que serían específicamente los patrones, ¿no?
Mira, nosotros estamos justamente en este momento, acaban de terminar las inscripciones para las escuelas medias y también para las escuelas primarias y jardines, terminaron ahora, este viernes, justamente en Neuquén. Y ya tenemos actividades convocadas para la semana que viene, porque han quedado chicos que no tienen lugar en ninguna escuela, porque el Estado no crea las escuelas que tiene que crear, no crea los cargos que tiene que crear, ni de auxiliares de servicio, ni de docentes, ni de nada. Y por lo tanto tenemos, bueno, las salas de 3 años, la localidad en la que yo vivo hace varios años que no existen, las guarderías desde los 45 días hasta los 3 o 4 años, es un negocio para los privados, uh-huh. Así es que, bueno, ese es uno de los principales reclamos que estamos haciendo, porque tenemos un montón de chicos, tanto de primer año de la secundaria, como de primer grado, y de jardín, de sala de 5, que es la inscripción ahora, que han quedado sin lugar en ningún lado. Y aparte de que han hecho colas de los padres durante 3 o 4 días acampando, y en algunas escuelas se sortea el lugar, cosa que nosotros hemos criticado muy duramente, porque el derecho a la educación pública de nuestros hijos, de nuestros alumnos, no puede ser por sorteo. Es un derecho que tiene que garantizar el Estado y por el que ya tenemos movilizaciones la semana que viene.
Bueno, entonces, digamos, la pelea está dada en el ámbito de la inclusión por la falta quizás de políticas educativas que aseguren o por lo menos faciliten este derecho. Mabel, te agradecemos mucho esta comunicación, les deseamos la mejor de la suerte en los talleres y bueno, que la pasen muy bien, porque me imagino que en esos ambientes la verdad que compartir y este tipo de experiencias les puede dar un punto de vista distinto, ¿no?
Sí, es una experiencia muy importante que venimos a compartir. En mi caso ya he participado en 3 o 4 encuentros, pero hay compañeras que vienen por primera vez, porque bueno, nunca habían tenido la posibilidad de que se financie el viaje y todo lo demás. Así es que es una experiencia muy buena que vamos a compartir con compañeras que vienen por primera vez y otras que bueno, que ya están organizadas hace tiempo y participan. Es muy rico y muy bueno, así que bueno, les agradecemos por la nota que nos han hecho para poder compartir también las experiencias de los trabajadores de la educación del Neuquén.
Gracias a vos, Mabel.
Gracias, Mabel. ¿Nos podrías pasar con la compañera Paula?
Bueno, listo, ahí te paso. Gracias, chao, hasta luego.
Chao, hasta luego. Paula.
Hola.
Hola. Bueno, Pau, nosotros vamos a seguir en comunicación con ustedes. Mientras tanto, digamos, se van a ir preparando, me imagino, como ya sabés a
qué taller. Sí, ya nos vamos ubicando para otra de las plazas donde está la actividad principal, donde está funcionando una radio abierta, y vamos a estar haciendo otro contacto y contándoles un poco cómo viene la agenda del encuentro.
Pau, ¿ya tienen pensado qué taller van a participar vos y Luisa?
Muy probablemente Mujeres, Identidad y Empoderamiento es a donde vaya Luisa, y yo voy a ver cómo vienen los de Estrategias para el Acceso al Aborto.
Bueno, ¿y a los talleres de defensa personal están o no están?
Hay un taller de autodefensa planteado para, pero no dentro del esquema de los talleres de reflexión, sino como actividad complementaria que se va a estar realizando, sí, también.
Y digamos,
le pido disculpas, le hago una fe de ratas porque presenté mal a la compañera que no era del Sindicato de Trabajadores Estatales, era trabajadores, como ya aclaró, de la educación.
Ajá, bueno, listo, entonces nosotros, bueno, igual ya está, ya metimos la pata en el Facebook también.
No, pero para que lo publiquen bien, para que publiquen bien en el Facebook.
Lo corregimos.
Bueno, Pau, Luisa, ¿por dónde anda? Anda dando vuelta, ¿no?
Está acá y se las voy a pasar en la siguiente salida.
Dale.
Ahora les damos paso a los chicos y a las chicas que están ahí en el estudio.
Dale.
Compartiendo. Bueno, queremos contar que acá estamos con Marina y Ailén Jara, con Elena, viajamos con ellas en el micro, bien. Están con mucho entusiasmo, con muchas ganas de participar y de conocer. Bueno, Elena vino el año pasado cuando las chicas todavía están detenidas, uh-huh. y rescata mucho la fuerza que se llevó del encuentro también para seguir luchando por la libertad de las chicas, así que bueno.
¿Y qué sería el primer encuentro, no? ¿Que participarían ellas?
Sí. Es el primer encuentro para Marina y para Elena, así que están... Y andaban interesadas por los talleres de autodefensa también. Uh-huh. Así que...
Bueno.
Vamos a estar compartiendo esa experiencia con ellas. Vamos a ver si las convencemos para que antes de fin de año se venga por el estudio a contarnos cómo siguen sus vidas.
Muy bien. Bueno, dale. Entonces, Pau, nos estamos comunicando para la próxima salida. Así concertamos el horario. Dale.
Muy bien.
Un beso, Pau.
Bueno, saludos a todos y a todas.
Muy bien, fue nuestra compañera Paula Cruz quien nos permitió hablar con Mabel Parra, que ella es del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Tengo un mensaje que nos llegó con respecto a la noticia que estábamos leyendo anteriormente sobre el embrión considerado uh-huh. persona. Bueno, según deduzco, estos grupos parasitarios a favor de la vida larval condenan también la masturbación, ya que estaría tirando por los caños la vida de un potencial niño. Saludos y no
firma. Me imagino que va, ¿no?
No firma. Este termina en 45.
Acá la operadora 30. Opina lo mismo que yo de quién es, pero no sabemos, así que no vamos a quemarlo.
Que cumpleaños el día 20.
Sí, que firme el mensaje.
Exactamente,
que
bueno, le mandamos un saludo a esa persona, lo crachamos. Bueno, en el cumpleaños a Sebastián Carrera, que siempre también está participando.
Un saludito.
Nos come la tanda. Vamos a ir a la tanda y ya venimos con los chicos que están todos en el piso. Somos hoy una
muriéndonos
barra.
Muriéndonos de calor.
Sí, parecemos una barra brava acá, estamos todos apretados, vamos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social.
Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Pescador del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, foro argentino de radios comunitarias.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros,
en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Elen Jara.
Soy Marina Jara.
Estas dos jóvenes que hace dos años están presas por defenderse de un abusador.
¡La libertad a la cara! ¡Justicia venimos a reclamar!
Acusadas de intento de homicidio al hombre que denunciaron que quiso abusar de ellas.
Permanecen detenidas desde hace dos años por defenderse de un intento de abuso sexual.
En particular contra Ailén, de un vecino. Una noche que venían de bailar, el 27 de febrero del 2011, trató de violar a una de estas chicas.
Ambas están acusadas de tentativa de homicidio en perjuicio de Juan Antonio Leguizamón Ábalos, a quien las jóvenes de 21 y 19 años se indican como un agresor sexual del que se defendieron.
Te pueden llegar a hacer daño o te pueden llegar a meter preso por defenderte.
Es momento de luchar las calles, que llenar por las hermanas.
Muy bien, 14.06, ya estamos transitando la última hora de programa, como bien lo habíamos anticipado. Estamos en el piso con chicos y chicas que son de la Escuela Molina Campos, de Creciendo Juntos y de la media número 4, y ellos estuvieron trabajando un poco la temática de lo que estábamos escuchando anteriormente, que es sobre el caso de las hermanas Jara. Tenemos en el piso, los vamos nombrando, ¿sí? Por la media 4 está el profesor Maximiliano, ¿sí? Con Mariano. Por la Molina, bueno, agárrense porque acá viene el malón. Bianca, Agustín, Belén, Flor, Axel, Cristian, Claudio, Nico. ¿Hay otra Bianca, puede ser? Alejandro, Samuel, y los profes son Oscar y Patricia. Y por Creciendo Juntos tenemos a Jazmín, Alejandro y Nahuel. Almendra, disculpame, Almendra.
Y era Agustina, no Agustín.
Bueno. Vos anotaste, yo no. Chicos, ustedes están presenciando una pelea que no tiene nada que ver. Bueno, vamos a hablar un poco con los chicos acerca de lo que fue el caso Ailén y Marina Jara. Sí, recordemos un poquito que, como veníamos anticipando en ese audio, son dos chicas que se defendieron de un abusador y fueron condenadas, a pesar de que al cumplir, digamos, la condena, ya la habían cumplido la condena, fueron liberadas. Vamos a empezar con los chicos de media. ¿De La Molina? ¿Sí? ¿Les parece? Chicos, ¿qué fue lo que a ustedes los motivó a trabajar el caso de las hermanas Jara?
Bueno, lo que nos motivó fue principalmente de que era una problemática social bastante interesante y otro caso más de injusticia que se produce en el distrito de Moreno. O sea, el caso de Ailén y Marina es un solo caso. Después atrás hay muchos otros casos sobre violencia de género, incluso violencia institucional, donde el sistema policial y el sistema judicial no hace lo que debería hacer.
Así es. Bueno, acá el muchacho de la media 4, que los motivó también.
Sí, nosotros también, más o menos lo mismo, de que veíamos que era un caso que representaba muchos distintos tipos de violencia de género, y aparte de que, bueno, era de nuestro distrito, aparte de que eran chicas de más o menos nuestra misma edad, y nos pareció, bueno, interesante. El caso es.
Bien, y a las compañeras acá de Creciendo Juntos, ¿qué fue lo que las llevó a elegir este caso?
Bueno, nosotras arrancamos, en realidad tuvimos una reunión que conocimos a una de las chicas de Mumalá, de acá de Moreno, y nos enteramos el caso por ellas, y la verdad que fue como muy, muy fuerte, porque aparte de ser un caso de violencia de género, violencia institucional, y que son temas no solo que se tratan acá, sino es un tema mundial. Y hay ciertos momentos, ciertas cuestiones que se deja en lo cotidiano, que son cosas que pasan, una noticia más en un noticiero y listo, y se terminó. Y no es así. Hay leyes que se deben cumplir y no se están cumpliendo. Hay jueces que están trabajando que no deberían estar haciéndolo por cuestiones de... No tienen objetividad a la hora de realizar las penas, digamos. Mismo lo vimos en el fallo de las hermanas y hay un montón de contradicciones que no tienen sentido. Como la jueza Larroque avala, por ejemplo, el testimonio de Leguizamón, siendo que Leguizamón después admite que él tuvo armas, que trabajó con drogas, que estuvo preso 8 años, o sea... Y las chicas no tuvieron ningún antecedente. Entonces, ese tipo de contradicciones también están muy a la luz y demuestra cómo actúa la justicia actualmente. Entonces, nosotros queremos demostrar esto mediante el documental y la opinión también de las chicas.
Bien, bueno, se ve que ustedes hicieron un documental, los demás chicos hicieron ficción, ¿no es cierto? Ustedes también, documental, los chicos de la media 4. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de filmar, de hacer la ficción o de las entrevistas? ¿Cómo realizaron este documental?
Bueno, nosotros tenemos un taller en el colegio que es el taller audiovisual. Y bueno, entonces surgió la idea de hacerlo como cortometraje, actuado. Y hablamos con el profe y bueno, nos ayudó bastante a hacer el corto. Y fue una experiencia muy linda.
También realizamos investigaciones anterior al cortometraje, en el cual hicimos unas entrevistas a gente que sabía sobre el hecho, ya sea de la cercanamente en el barrio, como gente que había investigado el hecho. Y bueno, y después pasamos a hacer lo que era el cortometraje, que fue un par de semanas, hicimos el guión, Y nada, por suerte salió todo bien.
No, nosotros primero, o sea, nos informábamos todo así. Sí, no. Informamos más del caso, después hicimos las entrevistas, formulamos las preguntas, todo, después íbamos a entrevistas, entrevistamos a unas agrupaciones, a la radio y al abogado de las chicas. Y bueno, después de eso, de armar el video.
Bueno, y nosotros, la Creciendo Juntos, que es una escuela de artes audiovisuales, tenemos como materia el proyecto de producción audiovisual, que como materia tenemos que hacer un documental. Y bueno, ya habíamos conocido este caso por parte de, bueno, Mumalá, que no dijiste vos, Jas, que son mujeres de la matria latinoamericana, por si no lo conocen. También nos reunimos en la Casa de los Nadies, donde, bueno, nos informaron más. Tuvimos reuniones con las chicas y diferentes organizaciones que acompañaron el caso, con Paula, que está en Conurbanas, que también estuvo desde, creo que un año, las chicas estuvieron dos años y dos meses presas y ellas las acompañaron desde que se cumplió el primer año. Y bueno, y cada vez nos seguimos informando más, buscamos material de archivo, diferentes fuentes de medios audiovisuales, que bueno, tenían también estas contradicciones, donde algunos medios, por ejemplo, se las trataba diciendo las presuntas víctimas, ciertas palabras que ponían en duda el hecho, ¿no? Cosa que fue así, que las chicas se defendieron, y bueno, la carátula, en vez de decir... ¿cómo es?
Legítima defensa.
Legítima defensa decía tentativa de homicidio. Entonces, bueno, fue bastante bastante fuerte. Además, nosotros la escuela es del barrio cercano, barrio Sanguinetti, así que también, como dijiste vos, también de nuestra edad, ellos tenían 18, 19 años alrededor de nuestra edad cuando pasó lo que pasó. Y bueno, también yo como mujer me gustó mucho el caso porque fue un caso también de violencia hacia la mujer.
¿Y los demás chicos, ustedes lo presentaron en algún proyecto en el marco de qué fue la realización del audiovisual? ¿Ustedes participan del programa Jóvenes y Memoria o lo presentaron?
No, nosotros participamos del proyecto Jóvenes y Memoria. Primero, bueno, estuvimos un tiempo para decidir el tema. Nos decidimos por el caso de Leia Marina Jara por las distintas problemáticas que tenía. No es que solo violencia de género, también demuestra la falla judicial que hay. O sea, después la policía, que la corrupción que había en el barrio, que se muestra claramente con el trato que tenía Leguizamón con los policías del barrio, toda esa red que había. Y nada, nosotros lo presentamos en el marco del proyecto de Jóvenes y Memoria y también acompañándolo con el taller audiovisual del colegio.
Bien. Y además, Ailén y Marina siempre nos estuvieron apoyando e incluso una de las entrevistas que fue Ailén. Y bueno, así que eso por un lado fue muy bueno porque tuvimos siempre el acompañamiento de ellas. Y cuando terminamos de hacer el corto, también un día, viste, nos juntábamos para ver el video, viste, para tomar algo. Y vino Ailén y bueno, fue una también.
Pudieron muy compartir lindo con ella.
Sí.
¿Y ustedes?
Sí, nosotros también participamos de Jóvenes en Memoria y lo presentamos ahí, después bueno, en la escuela también lo presentamos para los chicos y dimos así una charla para que se sumen y eso. Bueno, yo soy de sexto y somos todos de sexto, jóvenes. Y ya nos vamos hasta entonces para que se sumen los chicos más chicos.
¿Y ustedes sienten que hubo alguna repercusión, digo, con la comunidad, los padres que vieron estos audiovisuales? ¿Les parece que tuvieron repercusión, alguna reflexión, algo que hayan escuchado?
Hubo bastante repercusión, tanto en el colegio como en nuestra familia o amigos cercanos.
Por ahí decían cosas que como que no deberíamos tocar esos temas o por miedo a que haya represalias.
Entonces, un poco de resistencia había.
Sí, yo creo que sí, que lo que hubo, así que la gente se interesó más en el caso y eso. Por ahí en mi casa no lo conocían y todo. O mi familia, ¿sí? O la gente del barrio no lo conocía y dar a conocer el caso de este y lo que es también la violencia de género.
Uh-huh. Bueno, no, nosotros nos encontramos en la parte de la realización del montaje del documental, donde estamos editando y finalizándolo, y todavía estamos en la búsqueda de poder difundir este documental, ¿no? Para que, bueno, se dé a conocer el caso de las chicas, donde... el caso de las chicas no es algo en particular, sino que hay cientos de mujeres en la Argentina y en todo el mundo donde pasan por esta violencia institucional o de género y también en lo cotidiano, ¿no?
Y a ustedes, chicos y chicas, ¿qué les dejó como experiencia haber transitado, ¿no?, la elaboración de este audiovisual con este tema tan fuerte?
Por lo menos a mí me dejó una experiencia muy linda, aparte de conocerle la parte de la justicia que no tenía mucho conocimiento, y a empezar a hacer, ¿cómo se llama?, empezar a informarme de cosas que antes no tenía idea. Creo que fue muy lindo, no muy lindo la parte de enterarme que no es, no todo es como parece, ¿no? Y no sé, creo que fue muy lindo y creo que nos va a servir para en un futuro a mí y a mis compañeros.
Sí, yo creo que la experiencia que nos dejó a mí y a mis compañeros es esto de conocer lo que es la violencia de género, o de ver que es algo tan común que en realidad no es así, de tener conciencia, ¿no? Eso es la experiencia que nos deja.
Bueno, nosotros, o sea, desde el inicio de secundario venimos trabajando con lo que es materia audiovisual, o sea, ya venimos realizando cortos y demás, pero este caso en particular es, no es algo que hay que dejarlo en algo cotidiano, pienso yo. O sea, hay que abordarlo porque nosotros también como material de investigación nos metimos en la página de la Correpi y buscamos estadísticas de femicidios y la forma también de abordar los femicidios que tuvieron sus parejas o parientes o demás a las mujeres, o sea, es completamente fuerte, es como, o sea, nosotros no podemos imaginar cómo una persona es capaz de hacer eso, ¿viste? Como decían los chicos también, el aval o la impunidad que tienen ciertas personas dentro de lo que es la justicia, como lo tuvo Leguizamón. Entonces, esto hay que darlo a conocer, esto hay que difundirlo, tanto de la forma que sea, en documental, en ficción, o sea, de la forma que sea, hay que difundirlo y generar conciencia en la gente, y que si ve o conoce casos de violencia de género, violencia institucional, porque tampoco no solo sucede con las mujeres, o sea, ahora hay una lucha con lo que es la violencia de género porque estamos dentro de lo que es una sociedad machista, pero también sucede con los hombres y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no necesariamente porque hay que luchar contra la violencia de género todos somos feministas, entonces vamos en contra de los hombres. No, porque no es así. Y no hay que hacer una generalidad en cuanto pasan estas cosas.
No, yo le quería preguntar sobre qué es lo que les deja a ustedes así como balance o como resumen o aprendizaje el tema este que trabajaron. Porque quizás uno, hay un antes y un después de haber trabajado un tema tan complicado como este, y bueno, uno se lleva una enseñanza al respecto de todo esto. Antiguamente, por ejemplo, ustedes creían, o sea, escuchaban estos temas, ¿qué sentían? Y después de trabajarlos, ¿qué es lo que les pasó?
Bueno, antes cuando escuchaba temas así, principalmente lo que me agarraba era como bronca por la impunidad que tenían estas personas. Hoy, digamos, lo sigo teniendo, pero por lo menos aportamos algo para que se diera a conocer el hecho. Y aparte, como dijeron los chicos, concientizar sobre esto. Porque creo que uno de los objetivos principales que tiene Jóvenes y Memoria es representar una historia verídica para no ser olvidada. Para que quede y, digamos, así, que no se repita esa historia.
Y la pregunta, no se acuerdan, ¿qué enseñanza, qué aprendizaje, les quedó?
Sí, el aprendizaje que nos queda, como decía recién, esto de que hay como que difundir más lo que es esto, la violencia de género o la violencia institucional, ¿no? Y de por ahí también un trabajo que tendría que hacer los medios de comunicación, porque los medios de comunicación reproducen todo el tiempo lo que es la violencia de género. Y de por ahí alentar más esto, o las radios como esta, así de que tratan temas como estos.
A mí como aprendizaje me dejó más como poner en duda todo. Porque si nos fijamos en ciertos, no medios, sino miedos de comunicación que tenían una historia de, te armaban una cosa de las chicas que no era, que si vos lo mirabas y decían, bueno, está bien que hayan sido presa, que se jodan, ¿no? Esa era la respuesta y creo que fue totalmente injusto y que bueno, que el juicio, cuando leímos el fallo, nosotros lo leímos creo que 3 o 4 veces y cada vez que lo íbamos leyendo nos quedábamos con la boca abierta porque no podíamos creer que los jueces hayan actuado de esa forma, que no, como que no nos cerraba, o sea, acordemos que Leguizamón es un tranza, vende drogas del barrio, tenía amigo con la gorra, tenía todo arreglos con la policía, y bueno, da la casualidad que cuando las chicas van, que quedan presas, que los policías agarran y dicen, bueno, que se jodan estas pendejas. Entonces, es una cosa que vos decís, fa, ¿no? Cuando la policía mujer pregunta qué carátula le pongo y el policía le contesta, ponele tentativa de homicidio y que se jodan estas pendejas, ya te está diciendo cómo actúa la policía. Ya, cuando vos sabés que Leguizamón tenía arreglos con la policía, te estás dando cuenta de todo, te cierra. A mí me cerró todo. La verdad que yo particularmente tengo serios problemas con la policía, que nunca le creo, no me interesa nada con la policía. Y menos con la justicia injusta de esta Argentina, que ojalá se limpie de una vez. Y bueno, el aprendizaje que me dejó es eso, es poner en duda todo e investigarlo por cuenta propia. Porque nosotros, haciendo el laburo fino de por cuenta propia todo, llegamos a la conclusión nuestra, no a los que nos venden.
Bien, gracias, Almendra. Bueno, y a los chicos que participaron de Jóvenes y Memoria en Chapalmalal, les queríamos preguntar también, bueno, cómo había sido esa presentación, cómo les había ido allá, qué otros audiovisuales vieron que les hayan parecido buenos, interesantes.
Bueno, por suerte allá nos fue bien, a los chicos les gustó lo que fue nuestro cortometraje, y habían otra ficción o documentales que estaban muy interesantes, como uno que era de Gatillo Faz, y había muchos temas sociales que estaban muy buenos y bien hechos. Y eran emotivos.
Sí, nosotros también nos dejó, estuvo bueno, y que también nos sorprendió que hubo mucha gente, porque era, nos tocaba justo después de la mañana libre, como nos sorprendió que se haya llenado el auditorio, pero sí, estuvo bueno. Y también los que presentan allá también estuvo bueno, hubo más también de violencia de género, vimos también un par de videos más.
¿Ustedes pensaban que no iban a volver de la tarde libre? No. los jóvenes y volvieron.
Sí, por suerte sí.
Bueno, ¿alguno de los otros, porque hay muchos más en este piso que no están cerquita de los micrófonos, pero que nos quieran decir algo?
Tenemos un compañero que de los chicos La Molina, ¿no? Samuel Cáceres, que bueno, él viene de Venezuela y estuviste, digamos, compartiendo la experiencia con los chicos. ¿Qué te pareció el trabajo que hicieron?
Bueno, de verdad me pareció muy bueno. Yo al principio, no estoy desde el principio con ellos en el proyecto, yo entré ya cuando ya habían elegido el tema y todo eso. Entonces después la profesora, que es historia, que es una de las que nos ayudó con todo esto, ella como que me convenció para que entrara al grupo y eso. Entonces entré al grupo y empecé ahí a las tardes. Bueno, a las tardes no, porque yo estudiaba en la tarde, y entonces cuando eran las reuniones, entonces me sacaban de clase para que pudiera asistir y eso. Y me pareció muy bueno, también me llevaron a Chapalmalal, donde me pareció muy buena experiencia, porque pude ver los diferentes casos de otros tipos de violencia, corrupción.
¿Te sorprendió, digamos, lo que estabas viendo? Como o por ahí vino a, qué sé yo, a fundamentar algo que estabas pensando dentro de la sociedad y la realidad que se vive?
En verdad, sí me sorprendió un poquito, porque, o sea, nunca había visto un caso así de corrupción que se viera tan al aire y eso. Porque por ahí, de donde yo vengo, no, los jóvenes no mostramos las cosas así al aire, solo los adultos, y nadie le da importancia casi a eso.
Bueno, a las chicas de Creciendo Juntos, ustedes tienen, decían que venían, y al chico, ¿no? Porque son venían de un programa de radio, ¿no? ¿Nos pueden comentar un poco cómo es el proyecto de la escuela? ¿Qué es lo que hacen?
Yo primero y principal ingresé el año pasado al colegio, hace un año y medio, va, casi dos, y creo el laburo del colegio es, la verdad, comprometerse con la comunidad, con el barrio, con la familia, con los alumnos, donde, bueno, y por ejemplo en este caso desde el cuarto, bueno, desde el que se inicia la secundaria, se labura con materia audiovisual, ya sea radio, teatro, cinematografía, cortos.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, empezó como materia en cuarto radio. Empezamos con nuevas tecnologías, con un micrófono así remocho. Y bueno, sí. Y con el paso del tiempo fue mejorando, por suerte. Ahora tenemos una pecera y tenemos las cosas así formal como la radio. Y de hecho, desde este año empezamos a salir a transmitir al barrio, porque, bueno, por más de que el transmisor sea nada más que 10 kilómetros a la redonda, dos kilómetros a la redonda, bueno, salimos, porque hace 2 años que empezamos, cuando recién empezamos, salíamos nada más que a la escuela, dentro de la escuela, y bueno, y ahora estamos incluyendo a todos, porque es una radio comunitaria que pueden participar los padres de los chicos, las porteras, las que están en la cocina, todos los que quieran participar y tienen un programa de radio, pueden participar. De hecho, nosotros particularmente estamos en un programa que se llama ¿Qué ves?, que ya tiene 3 años y medio el programa, pero bueno, porque desde que arrancamos nunca lo dejamos porque somos fanáticos de la radio, pero, por ejemplo, también estoy en otro programa yo que es de rock y estoy con una profesora. O sea, nos mezclamos profesores, alumnos. Eso está bueno porque son... Hasta los chicos de jardín tienen radio.
Y tratan así cuestiones de género, digamos, más allá, digamos, que han trabajado el tema de Ailén y Marina, pero más otro temas relacionados con ellos, digamos, ¿no?
Sí, bueno, yo, o sea, la función que cumplo en la radio en realidad es de operadora, pero... Los chicos tratan diversos temas. Desde el comienzo del programa de radios hubo segmentos deportivos, segmentos políticos, segmentos culturales, en donde se hablaba de todo un poco, y este año particularmente el programa se volvió como más político. Y está bueno esto, porque no se escucha mucho a veces a los chicos, a los jóvenes, hablando de política. En estos últimos años eso cambió, pero ahora, gracias también a la ley de servicios audiovisuales, tenemos también este espacio que nos permite hablar y que la gente pueda escucharnos. Temas variados hay un montón, y de violencia de género, también han tratado temas de gatillo fácil. Mi compañero acá, Nahuel, ha tratado varias veces lo que es la represión policial acá barrial o dentro de las cercanías. Hoy tuvimos un caso también, ¿no, Nahuel?
Sí, no, bueno, hoy, bueno, cada... Como es mi columna, que empezó siendo de cultura y después terminó siendo cualquier cosa, de todo un poco, una varieté, pero cada programa, cada tantos programas, doy un informe antirrepresivo donde, bueno, donde no se dan a conocer, no se dan a luz la cantidad de casos de abuso policial, sea tortura o desaparición en democracia, donde creo que a los que integramos que ves parece realmente importante darlo a conocer, ya pues bueno, es algo que nos incluye a nosotros porque son los pibes que los que sufren estas cosas, ¿no?
Chicos, una última pregunta porque ya se nos va el bloque de media. ¿Qué les dirían o qué mensaje les dejarían ustedes a los jóvenes como ustedes para que participen, se involucren, digamos? ¿Qué les dirían?
Bueno, o sea, lo ideal es participar aprovechando de que hoy en día tenemos esa oportunidad, porque hace décadas anteriores no se podía, y entonces estaría bueno, muy bueno aprovecharlo. Y aparte hace bien, tanto como para los demás como para uno mismo, o sea, el hecho de participar activamente en lo que es algo social o incluso en algo político, o sea, y no me refiero a militar, yo particularmente no milito, pero sí... escucho las diferentes ofertas, o sea, escucho lo que es todo lo que refiero a la política, porque hoy en día se necesita, es así. Y después, en nuestro caso que participamos de Jóvenes y Memoria, fue algo que también nos ayudó mucho a todos y nos marcó como personas, porque hay pibes que capaz nunca estuvieron metidos en algo así y ahora tuvieron la oportunidad, y eso como que abre más la mente de uno. Y...
No, sí, lo que le diríamos, sí, que se involucren, que participen de distintas cosas, como por ahí, pues, Jóvenes de Memoria, o algún curso cultural, o alguna militancia, pero que se involucren y que está bueno esto, que no tengan los miedos, vergüenza, así que está bueno.
Bueno, sí, básicamente lo que decían mis compañeros es eso, que bueno, que está bueno que seamos conscientes que estamos en democracia y que somos libres de hacer y de decir y de pensar que eso es lo más importante, ¿no? Estar ahora, agarrar un micrófono y hablar de estos temas sin ningún miedo de salir a la calle y que nos pare un falco y nos lleve. Creo que eso es lo importante.
Muchísimas gracias a todos los integrantes y a todas las integrantes de La Media 4, del Molina y de Creciendo Juntos por esta entrevista.
Bueno, nosotros nos vamos a ir una tanda, enseguidita vamos a regresar con más Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Chicos, repetimos, muchísimas gracias, los felicitamos, nos llena de orgullo que ustedes estén participando en esto. Aplausos para ustedes. ¡Vamos a tanda!
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Sirve... Boca que vuela, lunes... 19 horas por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
La era está pariendo un corazón, no puede más.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas por tu estación de música. Código Folclore.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
Basta, basta, basta.
Basta de violencia institucional.
Basta de violencia de género.
Basta de criminalización de las mujeres.
Si te pega o te maltrata, no te quiere.
Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín.
Nosotras pudimos, vos también.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
¡Basta!
Hoy tan vacía como maquinita por la gran ciudad.
Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de males.
Descanse, descanse. Chao, mirá, nos está saludando Maxi. Chao, Maxi. Gracias al profe Maxi por acercar a los chicos y acompañarlos para que
y
nos cuenten un poco el
pedido. Tenemos un mensajito, un saludo y gracias por el acompañamiento, decían los chicos, a Marcelo Panuzio, el director de La Molina, que dice que los acompañó mucho y les dio todas las libertades para hacer el proyecto.
Ahí está la otra pata que por ahí está un poco invisibilizada dentro de las charlas que tuvimos, que es la de los directivos, la de los docentes comprometidos con las actividades de los chicos, y esto está bueno que se acompañen, ¿no?, con los jóvenes. Mensajes. El mensaje que había llegado sobre que esto, que había un suicidio masivo, bueno, no era del señor Sebastián Carrera, quien...
Era de otro Carrera.
Era de otro Carrera, que es... El otro Carrera se llama Walter, ¿sí? Y el señor Sebastián nos dice, feo cuando la Inquisición quemaba herejes, ¿no? Acaban de incinerar equivocadamente a un oyente. Yo no fui...
Por eso pedimos las disculpas correspondientes.
El del mensaje. Han manchado mi honor, pero la pelota no se mancha, Sebi.
Además podría ser un comentario muy propio del señor Sebastián.
Y además, y esta ya es la... Esta, ¿viste cuando alguien te recrimina así como diciendo, te olvidaste mi cumpleaños? Bueno. Y además mi cumpleaños fue el 21, no el 20.
Feo, feo.
Sí, sí, sí.
Acá la operadora acá dice que
corregimos al aire, corregimos al aire de que era el ¿cómo se llama esto? El 21, sí. Yo me pasé al 20, bueno, pero digo, qué sé yo. Has nacido el día que el general, el brigadier Juan Manuel de Rosas le hizo el mano a mano a los franceses y a los ingleses.
Gracias.
Bueno, interesante la entrevista que hemos pasado. La verdad que yo me quedé sorprendido y un poco fuera del aire me agarró así como un revival de mi juventud y decía, yo era medio, dije otra palabra, pero yo era medio nabo, digamos, a esa edad. Claro, andaba en otro, qué sé yo, me gustaba el fútbol, pero... Está bien, te puede gustar el fútbol, jugar, pero digo, es interesante ver que los jóvenes no son lo que a veces se piensa, ¿no? Lo que nos muestran un C5N a la tarde cuando ven una toma de colegio, ¿sí? Uh-huh. No se investiga a fondo a la juventud, digamos, ¿sí? Se apela a un mensaje superficial sobre quiénes son ellos, ¿sí? Y construir una persona, un extraño para la cultura en la que estamos insertos. Ellos son parte de nuestra cultura, son, fíjense, si no, cómo trabajan.
Sí, muy muy lindo ver, ¿no? El compromiso que estos jóvenes tienen con eso, con la realidad, con...
Sí, no, a mí me resulta muy emocionante esto, porque... Una de las experiencias que tuve, habíamos tenido una reunión de centro de estudiantes en una escuela ahí de satélite y habíamos comentado un poco lo que era nuestra experiencia de juventud y yo la verdad que no pude aportar mucho porque decía, yo no me acuerdo si había centro de estudiantes, si participaba o no, pero bueno, más allá de las infancias de cada uno, a las 14:38 tenemos una comunicación telefónica con nuestra compañera, la señorita Luisa Vecino. ¿Qué tal, Luisa, desde San Juan?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, Luisa. A Paula nos dijo que hace un calor que la verdad que está para cocinar huevo frito en el asfalto.
Está terrible, terrible, terrible acá el calor. Igual estamos en la plaza principal donde se va a estar desarrollando el Encuentro Nacional de Mujeres, en la Plaza La Prida, que por suerte tiene bastante sombra, así que estamos todas amuchadas debajo de los árboles.
Al reparo.
Al reparo, claro. Viste que mi bolsa de dormir me parece que no te iba a servir de nada, por más pluma que tenga.
Yo voy a dormir en el patio tirada sobre el piso.
Arriba de la bolsa, arriba de la bolsa.
Si te metes ahí vas a venir...
Con compañeras que viajamos de transformador, que salimos 5 micros desde el transformador, estamos todas en una misma escuela con compañeras de otros lugares, y me parece que el lugar ideal para dormir va a ser el patio de la escuela.
Buenísimo. Che, Luisa, comentanos un poco cómo está siguiendo esta jornada del Encuentro Nacional de Mujeres.
Bien, nosotros estamos ahora en la radio abierta que se está desarrollando. Nosotros no llegamos por el horario que llegó nuestro micro, no llegamos al acto de apertura, pero sí se está desarrollando una radio abierta. Ahora, hasta las 15 horas, empiezan los talleres. Sí, los talleres van a estar desarrollándose entre las 15 y las 18 horas. Nosotras el sábado pasado con WADA en el programa habíamos estado comentando que hay alrededor de 53 talleres que van a estar repartidos en 7 escuelas, digamos, de la zona céntrica acá de San Juan, en un radio de 10, 15 cuadras. A las 19 va a haber una serie de actividades, entre las que está una muestra fotográfica, van a estar las compañeras del taller de autodefensa, va a haber varios eventos musicales, van a estar 2 obras de teatro, una es Al pie de la teta, sí, que nosotros hemos cubierto su presentación en Aedo, y otra es En el nombre de Raquel, que habla sobre la trata de personas. va a haber varias charlas, debates sobre la despenalización del aborto, el abuso sexual infantil, la educación sexual, todo esto a las 19 horas, y también la proyección del documental de Carolina Reynoso, Su aborto, tu aborta, todos callamos. Todo esto hoy, así que tenemos un sábado cargadito.
Un largo día. Luisa, ¿y cómo la recibió San Juan? ¿Qué podrías decir de eso, de la sociedad sanjuanina?
Mira, nosotros estamos como recién arribadas. Sí sabemos que ayer algunas compañeras que han venido, que han podido viajar ayer, se han encontrado con, por ejemplo, que la policía les pedía documentos. Nosotras decíamos que, bueno, que se estaban esperando 20.000 mujeres, que si a las 20.000 mujeres nos dieron a perder documentos iba a estar como...
Sí, va a pasar todo un día.
Pero lo cierto es que nosotros ahora, en la Plaza Central y qué sé yo, está todo muy tranquilo. Más allá de esto que decían las compañeras de ayer, no se ve demasiado muy bien. Obviamente la Catedral, como en todos los encuentros nacionales de mujeres, está ya vallada y cerrada. Y obviamente esperamos como el momento culmine la marcha que se va a desarrollar mañana a las 19 horas, ¿no?
¿Hay algún rumor o algo así de con respecto a, recién hablabas de la Catedral vos, ¿no? Digamos, de estos grupos que, en algunos encuentros les tiraban agua bendita, que algún tipo de conflicto que se pueda generar con ellos, ¿no pasa nada?
Mira, sabemos que hubo algunas pintadas pro aborto y que la policía detuvo ayer o antes de ayer a una persona que las pintaba, un hombre que las pintaba, o sea, como en esta cuestión así fuerte. No sabemos todavía, porque no empezaron los talleres, qué pasa con la presencia de la iglesia en los talleres, que eso solo lo vamos a saber y seguramente lo vamos a estar comentando el sábado que viene cuando estemos ahí, porque en los talleres se puede medir un poco qué es lo que pasa y cuáles son como, digamos, las líneas de acción que va teniendo la iglesia. Sobre todo en los talleres vinculados a salud sexual y reproductiva, acceso al aborto, etcétera, etcétera. Que esos talleres, sería buenísimo que se pueda debatir, pero en líneas generales suele pasar que, bueno, que se obstaculiza el debate ahí. Pero eso como lo que sabemos que va pasando, y sobre todo en provincias donde, bueno, es el Cuyo, tiene sus particularidades. Pero ahora todo muy tranquilo, la verdad. Acá todas las mujeres en la plaza, muchas compañeras artesanas que han traído sus cosas para vender y para compartir. No se ve presencia policial ni para nada, ni se ven muchos hombres tampoco. Así que bueno, este es, digamos, el panorama ahora. No sabemos qué va a pasar después. Capaz que el sábado que viene le contamos otra cosa, pero por ahora estamos así.
Capaz que el sábado que viene salen desde un calabozo. No, mentira, Luis.
No, es cierto que la marcha es como el lugar de mayor, primero de mayor discriminación y también de mayor confrontación. Eso va a ser mañana, eso lo sabemos, pero bueno. Y también los talleres, pero eso se van a empezar a desarrollar. Siempre los talleres del sábado empiezan un poquito más tarde, así que están programados para las 3. Nosotros suponemos que a eso de las 4 de la tarde, entre las 4 y las 6, se van a estar desarrollando estos primeros talleres, y ahí vamos a tener un poco el panorama, que seguramente lo compartiremos en cena con alguna bebida fresquita con las compañeras que estamos compartiendo acá el encuentro.
Bien, ¿y va a haber alguna pachanga, alguna peña, como suele suceder después de la marcha?
Bueno, mañana, después de la marcha, hay una peña de cierre del encuentro, alrededor de las 22 horas, y en un parque, ahora no noté bien la dirección, y después también va a estar al otro día de la mañana, el lunes de la mañana, el cierre con las conclusiones de todos los talleres y la elección de la próxima sede.
El aplausómetro.
Para lo cual, lamentablemente, creemos que las compañeras que venimos de con los micro de Buenos Aires no nos vamos a poder quedar al cierre, porque vamos a viajar muy tempranito a la mañana, porque la verdad que el viaje se hace largo, así que nos vamos a perder quizás la elección de la próxima sede, pero bueno, después las compañeras que se queden nos van a pasar esa data seguramente. Pero
qué sí, lástima, es importante.
Mañana, por supuesto, así que vamos a subirnos al micro medio trasnochadas, creemos, con Paula.
Claro, digo qué lástima porque es importante que estén en el aplausómetro para que podamos conseguir una sede, ¿no?, cerquita.
Y vamos a dejar nuestro mandato de que el próximo Encuentro de la Ciudad de Mujeres sea un poco más cerca para las compañeras que han sido madres recientemente, o que se les dificulta el traslado. La verdad que el traslado se dificulta, ¿eh? Nosotros cuando decíamos ayer nos subimos al micro a las 7:30 de la tarde y llegamos hoy cerca de las 12, y el lunes nos espera algo similar, volviendo muy tarde a Buenos Aires, pero bueno.
Sí, seguramente.
Sabemos que...
Que seguramente igual si es en Buenos Aires o en algún lugar más cercano a nosotros, tal vez se le dificulta otro, pero bueno, lo bueno es que va rotando por el país y que, bueno, en algunos momentos se nos hace más difíciles y en otros más fáciles. acceder.
Hasta ahora nosotras no hemos escuchado cuáles son las alternativas que se barajan. Vieron que siempre aparece como qué es lo que se va a proponer y se suele proponer dos o tres lugares. La verdad que no les podemos adelantar nada porque no hemos escuchado nada. Seguramente ya cuando nos subamos el micro el lunes se va a saber cuáles van a ser las propuestas, no necesariamente cuál va a quedar, pero bueno. Y seguramente en nuestro camino de vuelta ya tendremos la certeza de cuál es la nueva sede para el año que viene.
Muy bien, Luisa, nosotros nos falta poquito para 15 minutos aproximadamente. 14 minutos para terminar el programa, mejor dicho. Te agradecemos mucho esta comunicación, excelente panorama de lo que se está viviendo en San Juan. Les deseamos a ti y a Paula lo mejor y que, bueno, nos traigan todo lo que puedan para el sábado que viene, así ya tenemos la producción armada.
Bueno, dale, nos comprometemos para eso y obviamente a disfrutar y a tratar de llevarnos todas las experiencias para enriquecer también allá el piso el sábado que viene. Abrazo,
compas. Abrazos, suerte, chao. Bueno, fue nuestra compañera Luisa Vecino en vivo y en directo, siempre quise decir eso, desde el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. ¿Le parece escuchar música, señorita Guadalupe?
Cómo no.
Vamos a escuchar un poco música.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco.
Vamos a escuchar a Bebe con Ella.
No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie. De ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir
Últimos 10 minutos de programa. Todavía siguen las repercusiones de la visita de los chicos al aire.
Sí, algunos recuerdos algunos que trajo. Recuerdos. Yo fui maestra de Almendra y de Jazmín, que ahora son dos adolescentes y estaban en segundo grado las niñas, así que.
Y bastante comprometidas e inteligentes las chicas. Digamos, la invito a escuchar un audio acerca de lo que fue la parte detractora, ¿no? Dentro de las votaciones de lo que fue la ley de grooming. Recordemos que la ley de grooming o acoso virtual, ¿sí? Legisla sobre redes sociales, como ser Facebook, bueno, Twitter. Y para evitar abusos o contactos con, digamos, intenciones de abuso con menores. Una voz, ¿sí? Que se levantó en contra durante las sesiones del Senado, en donde lo que se argumentaba entre algunas líneas era que se podría llegar a perjudicar la libertad de expresión. Bueno, no sé muy bien cómo venía el tema ahí. Y sobre alguna ambigüedad que se habría votado en el texto. Vamos a escuchar de qué se trata esa ambigüedad para poder debatir y reflexionar un poco sobre la ley de grooming.
El proyecto aprobado homologa la pena de contactar a un menor con intención de abusarlo posteriormente. El mero contacto con una intención de, cuando en realidad en diputado se le puso algún aditivo que tenía que ver con algún acto concreto contra el menor. Tipificar el mero contacto con un menor. O sea, ahí tenemos un problema. Cualquier persona que tenga en su chat, en su Facebook, en lo que fuera, a un menor de edad, puede ser observado por ese tipo penal. Porque luego lo que queda es probar la intención. ¿Cómo se prueba una intención de este tipo? En aras de proteger a los menores, se hablan loas de este proyecto, se dice en todos los medios que se leía un proyecto para proteger a los menores. Y nadie entra en la letra fina y todo el mundo cree que los que nos oponemos porque no queremos proteger a los menores. Nada más alejado de la realidad. La mejor protección para los menores es dejarles una sociedad donde el Estado de Derecho está vigente. Es solo con el Estado de Derecho vigente que podemos proteger a todos, a los menores y a los mayores. Este proyecto no sirve para proteger a los menores y daña severamente el Estado de Derecho en Argentina.
Bueno, ahí escuchamos un poquito lo que se trataba, el fundamento sobre este, digamos, reparo sobre lo que es la ley de grooming. Y habla un poco de esto, ¿no? De decir, bueno, la ley se podría prestar a una confusión en que cualquier contacto de un adulto con un menor podría llegar a justificarse como un abuso, digamos, y obviamente eso, ¿cómo lo vamos a saber, no?
Y la otra parte igual argumenta justamente lo contrario, que estas modificaciones a la ley lo que hacían era debilitarla, ¿no? Uh-huh. Y por eso habían luchado tanto las personas que impulsaron y que escribieron la ley para que no se modificara. Uh-huh. Pero bueno, aparecen también estas otras campanas, ¿no? Donde dicen que, bueno, se puede prestar a ambigüedades.
Sí, cuando estuvimos charlando el programa pasado nos decían un poco esto, ¿no? De que, bueno, que los que se alzaron en contra de la ley, bueno, que en sí no estaban en contra absolutamente de toda la ley, sino, bueno, acá tenemos uno de los puntos en donde se estaba haciendo un tipo de objeción, mostraba un poco esto de que, bueno, que el Estado de Derecho se estaba vulnerando más que nada en cuanto a las garantías de lo que es la libre expresión, bueno, decían en algunos casos. Y en este caso, bueno, el tema de cómo se comprueba que un adulto que se acerque a un menor en una red social, la intención, ¿sí? Obviamente, si hay una denuncia, se va a tener que ir a...
Sí, porque si vos sos tío de un joven y le escribís, ahí no hay otra intención, claro. Y no va a haber denuncia. Uh-huh. Y entonces, bueno, lo que hay que comprobar es la intención.
Sí, bueno, por eso ahí está. Obviamente que si la persona este adulto que se acerca a un joven en una red social, bueno, suponele que puede llegar a, no sé, que le surja una denuncia, se hará la investigación judicial correspondiente. Para estas personas quizás lo que está mal en ese punto es que se está exponiendo a alguien, digamos que es inocente, a una presunción de algo que por ahí no lo es. Pero bueno, la justicia funciona así, digamos. Uno siempre puede ser sospechoso de algo, por más que no lo haya hecho, hasta tanto no se compruebe.
Sí, igual yo creo que lo que está tipificado no es solo el contacto, como dice el audio, sino, bueno, el contacto con intención de un posible abuso.
Exactamente. Son 14:55, quiero mandar saludos a gente que nos está escuchando del otro lado, que nos mandaron a Facebook, ¿sí? A Mancay López Cobas, a Guillermo Amaro López, a la gente de Peor para el Sol, un programa que se encuentra aquí en FM Moreno, muy buen programa, a Guille Schneider, que sigue ahí colgado escuchando la radio. Y nos quedan 5 minutos para escuchar algo?
Tengo aquí una noticia también.
Ah, bien.
Sobre una joven que decidió defenderse y, bueno, mató al marido y, bueno, ahora están viendo si va a juicio. Esto sucedió en la localidad de Neuquén. Dice así: el 10 de septiembre pasado, a la tardecita, los vecinos de la toma 2 de mayo los vieron discutir otra vez a los gritos por la calle. Ella llevaba a su segunda hija en brazos y el mayorcito de la mano. Él la perseguía insultándola y enarbolando un cuchillo. Nadie se metió, como suele pasar, y para cuando lo hicieron fue tarde. Buenufil estaba tirado con una puñalada en el pecho. Dice: ahora el juez Cristian Piana debe definir si el crimen ocurrió en una gresca en la que ambos contendientes estaban en igualdad de condiciones, como postula el fiscal Horacio Maitini, o Gabriela, de 23 años, mató a su pareja de 26 para defenderse, como dice la defensora Ivana Dalbianco. De la decisión del juez depende que se realice o no un juicio oral en el que Gabriela podría ser condenada a prisión perpetua por homicidio calificado.
Mirá vos. Este caso nos recuerda un poquito a lo que veníamos hablando, ¿no?
Totalmente.
Que le dijimos lo de Ailén y Marina Jara, de otra mujer que se defiende de su agresor.
Sí, y continúa, esto es interesante, dice: qué paradoja, planteó la defensora, el Estado, que no le dio una respuesta oportuna a Gabriela y a sus hijos, ahora pretende, por medio de la Fiscalía, resolver la situación pudiendo llevar a juicio a la joven víctima. El fiscal Maitini, quien pidió que la causa vaya a juicio oral, aclaró que no es ajeno a la problemática de violencia, no parece, crónica vivenciada por la imputada, pero, no obstante, consideró que esto solo derivó en cierto debilitamiento de sus frenos inhibitorios y de una mayor dificultad de controlar sus acciones. En consecuencia, no encontró ninguna causa de justificación o inculpabilidad, ¿no? Uh-huh. Como que la violencia de género nada más te puede desenfrenar un poquito, sino que no es motivo para que una se defienda.
Se defienda. Y así está la justicia, ¿no? Están los chicos, fíjate, los jóvenes, que algunos los tildan de inconscientes, fíjate la conciencia, ¿no? ¿Se acuerda que le había dicho algo de una noticia sobre una máquina? Que sí, está
una de las bizarreadas.
Una de las noticias bizarras de la semana, de una maquinita que se encuentra en el aeropuerto de Kuwait, ¿sí? Un invento desarrollado por un grupo de médicos de Kuwait con el fin de evitar el ingreso a homosexuales que, según miembros de la Asamblea Nacional de Kuwait, son contrarios a la naturaleza humana y socavan y destruyen la humanidad. Según informaron sus creadores, el funcionamiento es muy sencillo. En el caso de que el visitante se excite con la imagen de un hombre, no cabe duda de que es gay. Y por lo tanto, la máquina encenderá la alarma sonora, señalando que el turista deberá abandonar el territorio de manera inmediata.
Como si te pudieras excitar en medio de un aeropuerto, en un viaje, con un
video. A mí me causa gracia, pero es serio.
Sea hombre, mujer o lo que fuere, ¿no?
Un canal de noticias estadounidense mostró el procedimiento de cómo funciona la máquina, en donde utilizando el humor denuncian el tratamiento que reciben los homosexuales en el país, obviamente Kuwait, ¿no? En el que no está bien visto esa elección sexual. Se nota que en Kuwait no hay nadie, señala la nota de Diario Registrado. Yo no sé qué pensar de esto, ¿no? Porque dice... Acá Sebastián nos manda un mensaje, que es el que nos comparte esa nota. Se dice: habría que ver quién escribió esa nota. Suban el gay dar al muro del Face, nos pone. Sería el nombre del radar que detecta gay en Kuwait, es el gay dar, dice él. Mira. Y bueno, el humor de Sebastián. Che, 14:59, nos tenemos que ir. ¿Viste cómo se fue el programa? Nosotros decimos, no llegamos. Bueno. No se vayan del aire de FM Moreno, porque ya se viene Mundo Bullicio. A las 17 se viene El Observatorio y a las 19 Aguas Fuertes. Esto ha sido Estalla Silencio. Nos vemos el sábado que viene. Adiós.
Nos vemos, guarda. Sergio. Hasta luego.
Nos vamos con Aterciopelado Marino.